para poder lhe explicar como é grande o meu amor.
Como lo prometido es deuda, en este programa siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, como siempre les decimos. Y en este caso, bueno, para hablar de genética tenemos la fortuna de contar con el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático de genética y director del grado de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar obviamente de cómo la genética puede ayudarnos a entender mejor todo lo sucedido con la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2 y de la enfermedad que causa la COVID-19. La primera pregunta es obligada, doctor. ¿Qué ha aportado la genética al conocimiento de este virus que causa la COVID-19?
Bueno, en primer lugar, sin querer, evidentemente, despreciar a otras especialidades que, desde luego, en toda la cuestión relativa a la clínica y todo eso, la genética ha tenido poco que ver, pero indudablemente la genética ha aportado mucho, sigue aportando y todavía mucho más queda aportar. Por una parte, están las propias pruebas de diagnóstico, porque, claro, hay que aislar un ADN de un agente infeccioso y hay que distinguirlo por las secuencias que uno encuentra en esos genomas. Bueno, en este caso no es un ADN, es un ARN, pero bueno, las secuencias que uno encuentra para distinguirlo de un catarro, de una gripe o de cualquier otra cosa, y por lo tanto en este caso para identificar lo que se trata del si es el COVID o no lo es. Eso ya por lo pronto sería un punto muy importante.
Claro, lo que hemos conocido desde el inicio del brote en China ha sido realmente, es decir, todo ha sucedido a una velocidad de vértigo, porque a los muy pocos días, si el día 31 de enero se conocía el caso del brote, el día 31 de diciembre, perdón, era el primer caso, el 7 de enero ya se conocía el genoma por parte, y lo habían anunciado los científicos chinos. ¿Tan rápido se puede descubrir ahora el genoma de un organismo, un microorganismo, como en este caso un virus?
Sí, desde luego. Esto es una cosa curiosa que igual mucha gente no lo sabe, pero cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, que esto fue hace 30 años, él costó miles de millones para secuenciarlo, el de 5 personas, porque eran unos métodos que en aquel momento era muy puntero, pero las técnicas se han agilizado mucho más, se han descubierto y han puesto a punto técnicas nuevas, la capacidad de procesamiento de datos es enorme, y hoy en día un genoma humano se puede secuenciar, a lo mejor por una cifra, que por poner una cifra redonda, a lo mejor 1.000 euros, pero es que este genoma no llega a 30.000, lo que un humano son 3.000 millones. Por lo tanto, un genoma realmente hoy en día de un virus es algo que se puede secuenciar muy rápido gracias a los avances de las técnicas de los últimos, pues de las últimas 2 décadas, diría yo. Por eso, efectivamente, es bastante rápido. Evidentemente, hay que confirmarlo y no hacerlo solo una vez, hay que hacerlo varias veces, pero en todo caso es algo que se puede hacer bastante con bastante rapidez.
Y doctor, por lo que conocemos, claro, cuando hablamos de virus estamos hablando, y estamos muy acostumbrados porque lo conocemos muy bien desde hace 100 años, a los virus de la gripe, ¿no? Que mutan y entonces eso obliga a preparar vacunas anuales en función de cuáles son las cepas más predominantes. En el caso del SARS-CoV-2, el virus que inició el brote en China, ¿podría ser el mismo virus que está ahora afectando a nuestro país o no?
Es el mismo virus en el sentido de que sí, es el mismo, lo mismo que la gripe es la gripe, luego hay cepas distintas, es decir, dentro de lo que es una misma enfermedad con ligeras variantes, lo mismo que la gripe, de hecho, todos los años no viene exactamente igual de virulenta, hay unos años peores, unos años que no lo son tanto, eso incluso la gripe estacional es así, y pero entra dentro de lo que es la gripe. Con el virus, con el SARS-2, COVID-2, pues realmente es un mismo virus en ese sentido, pero son cepas ligeramente distintas. De hecho, lo siguiente que ha permitido mucho todo el análisis genético es precisamente el ver las pequeñas diferencias que hay de unos a otros, digamos, de dónde procede cada uno de los virus. Entonces, uno puede saber que el virus que hay a lo mejor en Australia o que predomina en la mayor parte de los pacientes en Australia no es exactamente igual al que puede estar en China, en Europa o así sucesivamente. Es decir, podemos trazar unas líneas de infecciones porque ese virus va evolucionando, va acumulando mutaciones distintas y, por lo tanto, no es exactamente igual en ese sentido. Pero, claro, también esto tiene otra ventaja. Bueno, dentro de la gravedad de toda esta historia, me refiero para el estudio, y es que uno puede saber, por ejemplo, en un país como España, que no ha habido un paciente cero, sino que aquí ha llegado el virus por fuentes distintas y en momentos también diferentes. Y eso es una información muy importante a la hora de, digamos, desde un punto de vista epidemiológico. Por lo tanto, sí, es el virus, es el mismo tipo de virus, pero son cepas distintas el que uno se va encontrando en un sitio u otro.
Y conocer, por ejemplo, cómo son esas cepas las que están afectando a los ciudadanos de nuestro país, será fundamental para poder desarrollar una vacuna. Primero, un medicamento, si lo pudiéramos conseguir, que fuera eficaz, pero en cualquier caso, buscar esa vacuna que sea realmente eficaz, si sabemos cuáles son, cuál es la estructura, digamos, de los del virus que está afectando a los españoles, ¿no?
Sí, por supuesto, se pretende buscar una vacuna lo más efectiva posible, por supuesto, más adecuada posible a que uno tenga a la cepa que ahí figura, pero en todo caso interesa una vacuna que también tenga un ligero grado, digamos, de inespecificidad, de forma que sea activa frente a muchas variantes del virus, porque si creamos una vacuna que solo es activa para una cepa, corremos el riesgo de que luego de la cepa de al lado del país de Francia nos llegue una que es ligeramente distinta y vuelva a producir lo mismo. Por eso siempre interesa que la vacuna sea un poco más amplia en ese sentido. De todos modos, la vacuna, en fin, el proceso de vacunas, ya nos lo han dicho varias veces, esto no es de ahí a que exista una posible vacuna, a de ahí a que esto sea comercialmente seguro y se pueda aplicar, pues conviene que esperemos con cierta calma, porque efectivamente nos dijeron un año y medio y probablemente sea lo que ocurre, porque uno no puede lanzar ni una vacuna ni un medicamento alegremente de hoy para mañana sin ver todas las implicaciones que eso pueda tener.
Desde luego es un mundo apasionante. Si le parece, doctor, vamos a hacer un alto mínimo en el camino. Les dejamos a nuestros oyentes con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos esta conversación que es muy interesante. ¿Le parece?
Muy bien.
Pues vamos allá.
Ahora.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Everybody needs a little time away. I heard her say from each other, even lovers need a holiday.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana, ya saben, hablando de genética y de la importancia que tiene la genética en todo lo referente a la pandemia de coronavirus que estamos viviendo. Estamos hablando con el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética y director del grado de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Hablábamos de la importancia de conocer perfectamente cómo es el genoma de este virus para poder desarrollar vacunas eficaces y seguras contra el mismo. Pero, claro, también hay algo importante que hemos conocido y hemos aprendido todos los ciudadanos, de alguna manera, a hablar de ello durante toda esta pandemia, y es el hecho de que las pruebas PCR son fundamentales porque nos dicen si estamos o no infectados y también nos pueden determinar si hemos desarrollado anticuerpos o no. Pero, claro, para realizar esas pruebas de PCR, doctor, hace falta utilizar el material genético, por eso es tan importante, ¿no?
Claro, evidentemente. Bueno, quisiera hacer una puntualización para ver si hay anticuerpos. No es la prueba de PCR, eso son pruebas inmunológicas distintas.
Sí.
Pero efectivamente la gran ventaja, una de las grandes ventajas que tienen ahora los sistemas actuales de análisis es que pueden partir de unas cantidades muy pequeñas de material. Esto a lo mejor hace 20 o 25 años necesitábamos unas cantidades importantes para analizar los genomas. Y hoy en día se puede trabajar con unas cantidades muy, muy pequeñas. Por eso nos basta unos hisopos que se puede sacar de unos pocos virus que puede haber en la boca o en la garganta de una persona, y eso es suficiente como para analizar ese genoma. Y eso, claro, crea una potencialidad enorme de análisis, porque efectivamente ya no necesitamos unas cantidades de material y podemos partir de unas infecciones, a veces de un agente muy poco que en cantidad o en cantidad de peso no es mucho, son unas muestras mínimas, es suficiente para analizarlo.
Ajá. Y claro, y al tiempo que estamos hablando de eso, es fundamental no solamente la genética para el mejor conocimiento, en este caso, del virus o de cualquier organismo, sino también puede estar en la solución. De hecho, investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país están viendo la posibilidad de utilizar las herramientas de edición genética para destruir el corazón del coronavirus.
Sí, ahora hoy en día hay muchas más opciones de precisamente abordarlo desde puntos de vista muy distintos, no solo para el diagnóstico, sino también para tratamiento e incluso para poder, en cierto modo, tener una cierta previsión de lo que puede ocurrir. Vamos a ver, con todos estos estudios que se están haciendo, decir que, claro, hay unas urgencias en cuanto a saber, pues, por supuesto, el poder diagnosticar, el poder saber si una cepa es más o menos virulenta, pero indudablemente aquí hay muchas cosas que pueden dar unos resultados muy interesantes, muy importantes para un futuro próximo, que en este momento quizá no sean tan urgentes, pero se están acumulando muchísimos datos que van a ser muy útiles. Hablaba antes de la virulencia. Sabemos que estos virus acumulan, tienen los genomas de ARN son en general no son tan precisos en su replicación y por eso acumulan las mutaciones mucho más rápidamente, pero no sabemos todavía si esas distintas mutaciones que se producen van a producir cepas más o menos virulentas. Y eso es un dato muy importante que en este momento se empieza a analizar, pero todavía no hay datos de saber si esta cepa va a ser más benigna que otra o otra va a ser más virulenta, lo mismo que la gripe, hay años mejores y años peores. No solamente el virus, sino que además queda un dato más muy importante por saber, las personas probablemente también sean más o menos resistentes unas que otras, y no me estoy refiriendo solo al estado de salud, que evidentemente si una persona tiene otras patologías, pues ya hemos visto que sufren más y ha habido muchos más fallecidos en los que el paciente ya tenía otro trastorno. Pero es más, puede haber personas que simplemente por su genética sean más resistentes unos que otros, y eso solo lo sabremos cuando se analicen con calma los datos de muchos pacientes, muchas personas y muchos virus.
Claro, eso va a ser fundamental, como nos dice, para el futuro. Y bueno, hablando de futuro, hay que estar preparados y conviene que haya un número suficiente de genetistas para que sepan interpretar todo este mundo nuevo que se nos avecina. Y eso significa, yéndonos a su parte formativa, universitaria, que ¿qué es lo que diferencia el hecho de que haya un grado de genética en la Universidad CEU San Pablo, donde usted también trabaja?
Sí, desde luego nosotros fue un grado que montamos ya hace varios años. Al año próximo sale ya la primera promoción. Uh-huh. Y fíjese que un poco la motivación por este grado era lo mismo. Solo hay un antecedente en Barcelona de este grado, que llevan más tiempo, por supuesto, que nosotros, pero la razón es que, precisamente como indicaba al principio usted, pues hay hoy en día una multiplicación de conocimientos que no existía hace 20 o 30 años. Yo hice biología, me especialicé en genética, muy a gusto, y en mis tiempos me cogí unas cuantas asignaturas que tenían que ver unas optativas de genética, luego en el doctorado exactamente lo mismo, pero el nivel de conocimientos que hay hoy en día es tal que ya no cabe en tres optativas y en unas asignaturas más de doctorado, sino que realmente requiere una preparación muchísimo más amplia. No cabe ya como una especialidad de otra carrera. No quiero decir que otras carreras no pueden hacer sus másteres y sus doctorados, y también uno puede acercarse a la genética. Lo mismo que una vez que uno hace una carrera, hay muchas especialidades en que uno puede acabar derivando en la industria, en la biomedicina, en fin, eso ya es una carrera profesional más que una carrera científica. Pero hoy en día es tal el número de conocimientos y de especialidades que, como decía, pues ya se justifica el que exista una carrera como tal. Yo suelo decir a la gente que empieza que hoy en día hay profesiones, especialidades, libros que a lo mejor son ya de un grosor muy notable y con varias variantes de cosas que a lo mejor hace 15 años no existía ni la palabra siquiera, como concepto. Claro. Y hoy en día una palabra que no existía hace 15 o 20 años, pues resulta que hoy en día es una especialidad. Porque uno habla de una paleogenómica, habla de muchas genómicas y proteómicas en general. Se habla de infinidad de cosas que tiene mucho y que, por lo tanto, ya no se puede acumular como una pequeña optativa que mete una asignatura que metemos en esta carrera, sino que esto ya se justifica como para una carrera entera. La carrera es muy bonita, por supuesto. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Claro, lo que pasa es que es tan bonita como emocionante, ¿no? Porque yo siempre digo que quizás dos de los grandes descubrimientos que hemos tenido en el siglo XX que nos han cambiado la vida ha sido la genética y la informática. Y ahora también se asocian en muchos casos, ¿verdad?, para seguir avanzando.
Uy, sí, sí. De hecho, hay una asignatura bastante importante a mitad de la carrera que se llama bioinformática, porque vamos, han sido dos cosas que han venido de la mano, pero lo mismo que podemos secuenciar un genoma con técnicas de laboratorio, eso digamos que sería muy lento de procesar, cuando no imposible, si no existiera un soporte informático, sí, no solo físico, sino los mismos algoritmos que lo procesen en paralelo. De hecho, esta multiplicación y el abaratamiento de los costes de las técnicas se deben, por una parte, al aspecto puramente técnico y, digamos, molecular de las técnicas, pero sobre todo también al aspecto informático. Son dos cosas que van de la mano. Y son dos progresos que han ido absolutamente en paralelo y que se han necesitado el uno al otro.
Desde luego, pues doctor Nuno Enríquez Gil, ha sido un placer contar con usted, y desde luego son muchas las personas que van a ver ampliado su horizonte de futuro por este conocimiento que se va abriendo en el ámbito de la genética, y en esto que nos ocupa particularmente con la pandemia del coronavirus, muy especialmente porque seguro que de la genética van a llegar avances destacados, decisivos para combatir esta enfermedad. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día, doctor.
Muchísimas gracias, ha sido un placer por mi parte también.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.